Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Ya está ahí, al ladito, casi se puede tocar, con los dedos casi se puede sentir ya en la piel. A las 7 y 16 minutos de esta tarde entramos en un nuevo verano, en el de este 2011. Un verano que anuncian de temperaturas superiores a lo normal, un verano que va a comenzar calentando. Hablan de que la primera ola de calor de esta nueva temporada de verano va a comenzar ya para finales de esta misma semana. El verano ahí al ladito, a las 7 y 16 de esta tarde, un verano que viene, dicen, calentito en lo que tiene que ver con el tiempo, y un verano que, como también decía alguien, pues viene con todo lo que para muchos significa el verano, además de ese buen tiempo, el descanso y las vacaciones. El verano es imprescindible, como decía Jorge Wagensberg. Vamos a viajar, vamos a intentar hacerlo hoy aquí en Mar de Fueguitos hasta un sitio en el que dicen, anuncian para este verano además temperaturas más altas que en el resto del estado. Vamos a tratar de ir hasta Valencia, vamos a lanzarnos a la carretera, vamos a tratar de sumarnos a esas gentes indignadas que están desde ayer caminando rumbo a Madrid, a donde esperan llegar el próximo 23 de julio. Hasta entonces, más de una treintena de pueblos esperan recorrer y allí esperan tener encuentros con las gentes de esos pueblos para explicar lo que supone, lo que es ese movimiento 15M al que pertenecen. Vamos a ir, vamos a tratar de conectar con las gentes que, como digo, varias decenas de personas desde ayer arrancaron desde Valencia. Se anuncia también, van a ser 6 las rutas que desde rincones, diferentes rincones del estado, van a partir rumbo a Madrid. La primera, ayer lo hacía desde Valencia, vamos a tratar de ir en unos minutos hasta allí a charlar con las gentes que están caminando rumbo a Madrid desde Valencia, en esa que se conoce ya como la marcha indignada. Como todos los martes hablaremos de literatura crítica. Nuestro compañero Íñigo Muñoz habla con Javier Rodríguez Hidalgo hoy de un dossier que han elaborado sobre la lucha contra el tren de alta velocidad las gentes del movimiento Antitap. Además hablaremos de sentencias en Estados Unidos, malas para los ecologistas, sentencias tribunales argentinos que dan buenas noticias y chilenos para los ecologistas. Hablaremos de presas, hablaremos de gentes, pueblos originarios que tienen que dejar sus tierras para que podamos ir allí de paseo los turistas, en este caso en Costa Rica. Es el menú marino que os hemos preparado para el día de hoy. Y comenzamos hablando de ese nuevo tiempo tiempo climático que arranca a las 7 y 16 de esta tarde, ese veranito que nos espera ya ahí al lado. Y hablamos también del nuevo tiempo político que se ha abierto en Euskal Herria. Lo hacemos cantando, lo hacemos recordando a gentes que antes tenían mucho y ahora tienen un poquito menos después de esas elecciones del pasado día 22. Así nos cuentan, así suena esta historia de las elecciones municipales de los políticos en Euskal Herria. Historias de candidatos, de alcaldes que dejan de serlo y otros que toman el poder.
En una casa del pueblo, entre otros socialistas, lloraba Don Elorza. Lo pusieron para alcalde porque dicen que tenía una frente prodigiosa. Pero el 22 de mayo yo le todo se empezó a torcer. Lo abersales de Virtu y Olé le quitaron el poder. Decía la gente que él era muy bueno y que por Donosti estaba luchando. Hasta que esa noche al abrir la urna, el pobre doncito se quedó llorando. ¿Qué tiene Don Elorza que a toda hora llora, que llora por los rincones? El que siempre reía y presumía de que ganaba las elecciones. De alcalde lo tuvimos 20 años, nos jodió. Que prepare la maleta y se vaya a Benidorm. De Virtu y Olé le quitaron el poder. Decía la gente que él era muy bueno y que por Donosti estaba luchando. Hasta que esa noche al abrir la urna, el pobre doncito se quedó llorando.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y lo hacemos en Australia. Una comisión del Parlamento de Australia reconoce en un informe que los aborígenes de ese país representan un cuarto de la población carcelaria, un 25% de la población carcelaria del país, a pesar de que ese grupo representa tan solo el 2,5% de los habitantes que viven en el territorio nacional australiano. En las cárceles juveniles ese número llega casi al 60% de los reclusos, más de la mitad de los reclusos australianos son aborígenes, apenas el 2,5% de la población del país. El informe califica este fenómeno de tragedia nacional 20 años después de que una comisión real australiana publicara una investigación sobre la situación de la comunidad indígena del país. Las autoridades señalan que la carencia de vivienda, el poco acceso a los servicios de salud, las enfermedades mentales y el abuso de drogas y alcohol han jugado un papel clave en la situación en la que se encuentran los pueblos aborígenes australianos. Nos vamos hasta Palestina. Las autoridades de la Franja de Gaza han decidido cerrar el proceso de registro para cruzar la frontera hacia Egipto. Al igual que Israel, Egipto había bloqueado su frontera con la Franja de Gaza en los últimos 4 años desde que el grupo Hamas llegara al poder. Por eso el gobierno palestino aplaudió la decisión egipcia de abrir su frontera el mes pasado. Sin embargo, solo un pequeño número de personas palestinas les ha permitido cruzar cada día esa frontera desde la Franja de Gaza hacia Egipto. Ahora son ya 18.000 los palestinos registrados que quieren pasar al otro lado, a Egipto. Egipto ha informado que no tiene suficiente personal fronterizo para hacer frente a este nivel de circulación de personas, y las autoridades de la Franja de Gaza han decidido de momento cerrar ese proceso de registro de las personas que quieren cruzar la frontera hacia Egipto. Vamos hasta Estados Unidos. En el caso de discriminación sexual más grande jamás llevado ante un tribunal, la Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado en favor del gigante minorista Walmart. Más de 1 millón de mujeres trabajadoras de esta empresa habían llevado a Walmart ante los tribunales acusando a la compañía de pagar menos a las mujeres y darles menos promociones que a sus colegas hombres. El magistrado Anthony Scalia ha dicho que la certificación de una demanda colectiva no era consistente con una norma federal y que los reclamos de pagos retroactivos no fueron certificados adecuadamente. Si el caso hubiera continuado y se hubiera registrado un fallo contra Walmart, la empresa podría haber tenido que pagar decenas de miles de millones de dólares en daños y perjuicios. Ahora, estas personas, estas mujeres, deberán, si quieren seguir con sus reclamaciones a Walmart, hacerlo a título individual. Seguimos en Estados Unidos. La Corte Suprema de este país rechazó este lunes una demanda presentada contra 5 grandes compañías eléctricas del país por su contribución al calentamiento global. Esta Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado que la Agencia de Protección Ambiental es quien debe imponer las restricciones en las emisiones de gases de efecto invernadero frente a lo que pretendían 6 estados del país que querían que fueran los jueces los que tuvieran la última palabra. Esos estados, entre los que se encuentran Nueva York y California, denunciaban que esas compañías estaban creando un problema público al contribuir al cambio climático. Esta decisión judicial se interpreta en el país como una victoria para el gobierno de Barack Obama y el ámbito empresarial, y una derrota para los ecologistas. Y vamos con otra resolución. Por 2-1, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Montt, en Chile, ha aceptado a trámite 3 recursos de protección interpuestos por parlamentarios de distintas tendencias y organizaciones ambientalistas en contra de la resolución de la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, que el 13 de mayo pasado aprobó el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén de la empresa española Endesa y la chilena Colbún, el cual incluye la construcción de 5 presas en la Patagonia chilena, y acogió una petición de no innovar, que significa la paralización temporal de las obras hasta que la justicia resuelva el fondo de la causa. La tramitación de estos 3 recursos puede implicar un periodo de entre 6 y 7 meses, durante las cuales las obras permanecerán detenidas, incluyendo una eventual apelación ante el Tribunal Supremo después de que resuelva el Tribunal de Apelaciones de Puerto Montt. Esta resolución supone un duro traspiés para el megaproyecto Hidroaysén, situado en el corazón de la Patagonia, cuya aprobación ha motivado masivas y periódicas manifestaciones de protesta en las principales ciudades del país contra el gobierno, cuyos funcionarios regionales lo votaron favorablemente. Los sondeos indican que más del 70% de la población rechaza este proyecto, aunque las autoridades plantean que es necesario para sostener el crecimiento a tasas anuales del 6% que se proyecta para la economía chilena. Con una inversión prevista de 3.200 millones de dólares, el proyecto Hidroaysén incluye la construcción de 5 centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, que inundarán 5.910 hectáreas de territorio virgen en la Patagonia y producirán una generación de 2.750 megavatios de energía eléctrica. La empresa encargada del proyecto, una asociación entre las empresas energéticas Endesa Chile y Colbún, ha afirmado que la decisión judicial no afecta a su calendario de trabajo. El fallo, ha dicho, constituye una decisión judicial de tipo administrativo que no paraliza la tramitación del proyecto energético en la región de Aysén y que se limita a iniciar el proceso de análisis de los recursos presentados. Tras la decisión judicial, las acciones de Colbún han bajado un 3,5% en la bolsa local, aunque posteriormente recortaron sus pérdidas a un 1,64%. Mientras tanto, los títulos de Endesa han retrocedido un 1,72%. Nos vamos hasta Costa Rica, hasta la municipalidad de Garabito. Allí se han demolido varias viviendas en la zona de Tárcoles. Comunidades que ancestralmente habitan en ese lugar han sido desalojadas por estos derribos. El Frente Nacional de Comunidades Costeras cuenta que el pasado jueves se concretaron dos demoliciones de viviendas en esa zona costera de Costa Rica. También denuncia que el gobierno de ese país tiene programados un total de 16 desalojos en la zona. Las comunidades costeras asentadas en esos territorios han sido progresivamente expulsadas de sus lugares de origen debido a las inversiones turísticas de grandes capitales que quiere el gobierno llevar a cabo en ese lugar. Más de 50 comunidades costeras articulan el Frente Nacional de Comunidades Amenazadas por Políticas de Extinción desde el año 2008. Victoria Quiroz es la representante de este Frente Nacional de Comunidades Costeras. La escuchamos hablando de la problemática a la que se enfrentan estas comunidades de Costa Rica.
La problemática que estamos enfrentando en todo el país y que alrededor de unas 60.000 familias están siendo amenazadas. Ya en la parte de Guanacaste tenemos que son muy pocos los pueblos, las comunidades que quedan, realmente podrían ser unas 5. El resto han sido comunidades que ya en las cuales se han instituido grandes megaproyectos y que ya por lo tanto no tienen posibilidad de existir.
Victoria Quiroz es la representante del Frente Nacional de Comunidades Costeras en Costa Rica, en Garabito. Habla de los intereses económicos que hay detrás de estos desalojos y de los proyectos a los que se enfrentan.
Los intereses económicos que hay en este momento para las costas hace que se omitan algunas partes de la Ley Marítimo Terrestre y se pretendan aplicar otras. El reporte de la municipalidad es demoler 16 viviendas. Eso se puede decir que es el inicio, porque en proyecto es demoler prácticamente todo Tárcoles. En proyecto la comunidad va a tener un plan regulador costero, y en ese plan regulador lo que no es demolido en el momento, en el presente, no soportaría el plan regulador, y entonces eventualmente también tendría que demolerse.
Una vez más, los pueblos originarios, en este caso de Costa Rica, enfrentados a los turistas, a esa otra comunidad, a esa otra clase social, la del turista, que amenaza sus territorios. Una cita para la agenda de esta tarde aquí en Bilbao, en Bilbo Rock. A las 7 de esta tarde se proyecta el documental Defensora, que narra la historia personal de la activista colombiana Berenice Celeita Alayón. Es una actividad organizada por el colectivo, Colectiva Colombia, y como os digo, va a ser esta tarde a las 7 en Bilbo Rock, aquí en Bilbao. Mañana a las 7 en el Centro Cívico El Campillo de Vitoria-Gasteiz. La propia Berenice va a estar presentando este documental que cuenta su lucha por los derechos humanos en su país, en Colombia. Seguimos nuestro camino, Mar de Fueguitos, y seguimos hablando de gentes que luchan por cambiar las cosas, gentes que ayer cogían las mochilas y se lanzaban a caminar rumbo, ni más ni menos, que a Madrid, a la capital del reino.
Con Antifa, gente buena, al
decíamos, dejamos esas plazas indignadas y nos vamos a la calle, nos vamos a hablar con esas gentes que partieron ayer a la mañana, bien tempranito, en torno a las 9 de la mañana, rumbo a Madrid desde Valencia. Tenemos a todo el teléfono a María Goncau, que creo está en esa marcha. Muy buenos días, María.
Muy buenos días.
Muy buenas. Cuéntanos lo primero, ¿dónde estáis ahora mismo?
Bueno, ahora mismo venimos de Beniferri y acabamos de llegar al Musafes. Es una parada provisional porque luego vamos a ir a Torrente a hacer la asamblea y volveremos al Musafes para dormir, ya que aquí nos han dejado un centro social en el que tenemos hasta cocina, baños, luz, tenemos absolutamente de todo lo necesario. Por lo tanto, volveremos aquí por la noche, pero la asamblea se organizará en Torrente, en Picasso, perdona.
¿Y qué tal esta primera jornada, este primer día de caminata?
Ha sido increíble, sinceramente, porque, bueno, ayer es cuando empezamos la caminata, nada más llegar al Musafes fue un momento increíble porque todo el mundo nos escuchó, fuimos difundiendo por el pueblo con megáfono cuando iba a ser la asamblea, lo cual hemos perfeccionado ahora para difundirlo de otras maneras mucho más directas para que le llegue a la gente. Pero fue increíble porque nos comentaron que la misma gente del pueblo, que el polideportivo donde realizamos la asamblea, de normal está vacío, no llega a 10 personas por la tarde, no sube más la gente. Y cuando nosotros llegamos, la asamblea ascendió como mínimo a más de 50 personas que vinieron de la misma población a escuchar. Y todo el mundo no solo escuchaba, sino que estaba atento. Y bueno, les costaba implicarse porque al principio nos costó mucho establecer una conexión, porque es muy difícil el cambio de una ciudad a un pueblo, ya que en la ciudad la gente es más abierta, somos más y tiene más confianza a la hora de hablar de sus problemas o de decir cualquier idea acerca de su política o de lo que espera de este movimiento. Y por lo tanto aquí tenemos que esforzarnos muchísimo en un contacto muy directo para dar una confianza que es la misma confianza que le damos a todo el mundo, solo que ellos se ven separados cuando los problemas realmente son los mismos y es lo que les estamos dando a entender. Estamos haciendo que nos envíen sus sugerencias, sus problemas, lo que ellos buscan en su cambio para una política en el pueblo, para realmente tenerlo todo claro y ayudarles lo máximo posible desde todos los puntos de las acampadas. La verdad, la gente es increíblemente, está increíblemente implicada, una voluntad muy grande. Desde el primer momento, a mitad camino, nos paramos en un bar porque buena gente tenía hambre y, bueno, todos llevamos dinero suficiente, pero realmente la marcha indignada intentamos que sea voluntaria y que sea cooperativa y que la gente sea quien nos dé el apoyo necesario, porque esto realmente es como una especie de trabajo y no es remunerado y necesitamos ayuda. En cuanto a eso, no hizo falta ni preguntar. Nada más para en un bar, una mujer que ni llega a final de mes, que está a punto de vender su negocio porque no tiene ya nada más que hacer, cogió y con lo poco que tenía nos hizo muchísimos bocatas de longanizas y tortillas. Ese ya fue la primera voluntaria que nos encontramos. Pero es que luego no pararon de darnos cosas. Nada más llegar nos dieron el poli, nos dejaron los baños abiertos toda la noche. Tuvimos toda la tarde la piscina del pueblo gratis para nosotras, bueno, para todos nosotros. También nos hicieron una cena en la que, después de un mes de acampada, comiendo, que siempre hemos tenido comida para todo, la comparación a esta comida fue increíble porque es que nos sobró y estábamos más llenos que nunca. Y de hecho, aunque la comida de ayer, y no solo eso, sino que nada más levantarnos a las 7 de la mañana, ya teníamos al párroco del pueblo, atención, el párroco del pueblo, fijaros la ayuda desde donde llega incluso, que nos había traído café, una caja llena de ensaimadas, croissants de chocolate, incluso donuts, fruta, tanta comida que nos ha sobrado para merendar y desayunar por lo menos un día y medio más. No solo eso, sino que la gente misma del pueblo nos traía pues cebollas, pasta, tomate, leche, agua, por si acaso no teníamos suficiente comida para el camino, no teníamos suficiente gente que cooperaba y ayudara para que tuviéramos por lo menos una reserva. Se están portando increíblemente. De hecho, nada más llegar aquí al Musafes, nos han ofrecido un centro social increíble, que tenemos cocina, tenemos baños, es un techo vamos, un techo cubierto con cuatro paredes y puerta, y no solo eso, sino que está lleno de sofás, música, electricidad para poder tener cargado todo absolutamente, e incluso están mirando hacernos wifi para poder tener más internet aún del que ya tenemos. Es decir, la gente nos ayuda porque realmente es la única manera que tienen desde los pueblos de hacer que esto crezca y vaya más, porque ellos no pueden estar todos los días en la plaza, no pueden ayudar, cada uno tiene su vida, pero se implican en lo máximo que pueden para que esto siga adelante, pues ellos mismos son los que necesitan que esto crezca. Y es increíble, increíble, repito, y muchas gracias de verdad por la cooperación, el apoyo, la voluntad que hay en que esto crezca, y lo que nos están ayudando de verdad es que no hay palabras para describirlo.
Decía, el 23 de julio creo que tenéis previsto llegar a Madrid, pero antes vais a recorrer un montón de pueblos, porque la idea es ir juntándonos en los pueblos con la gente, ir haciendo asambleas como la de ayer, creo.
Sí, la idea es llegar a los pueblos con el mensaje del 15M, de lo que es este movimiento, explicarlo, más o menos que la gente sepa el por qué también a ellos les influye este movimiento, el por qué necesitan formar parte para que su vida cambie a mejor. Sin nada, nosotros solo hablamos y ellos mismos se dan cuenta, y es increíble porque lo que queremos realmente es difundir el mensaje allá donde no llega, allá donde pues la gente no está tan metida como en la ciudad, con tanta conexión, y que de un día a otro te enteras. Aquí el mensaje no llega, y sobre todo llega a través de ciertos medios que no lo retratan tal y como es, por lo que preferimos que el mensaje llegue a través de nosotros, y de hecho llega mucho más fuerte que de cualquier manera. Nos estamos dando cuenta de que es la mejor idea que hemos tenido. Encima somos 6 marchas, Valencia ha empezado la primera, nada más después de la manifestación, lo que nos ha ayudado mucho para tener una difusión, porque los medios han estado todos los días hablando de esto, lo que ha hecho también que la gente enseguida nos reconozca. No es que solo nos ayudara o nos viera y nos saludara, sino que los mismos coches de la carretera pasaban por nuestro lado y pitaban para que saltáramos, para darnos apoyo, e incluso nos decían gracias por todo lo que hacéis. Es decir, la gente está encantadísima de esto, ha habido mucha difusión y no creo que pare. Las 6 rutas van a empezar a lo largo de esta semana y la que viene ya a salir. Nosotros somos los primeros en cuanto a que, bueno, es difícil empezar, pero hemos empezado muy bien. Pensábamos que iba a ir mal al principio y es que no hay manera, solo sale bien. Esto va cada vez mejor y es increíble.
Otra de las preocupaciones que tiene la gente, sobre todo esa que decías de los grandes medios, ¿quiénes sois los que estáis en estas marchas y de dónde llegáis? O bueno, o ¿quién está detrás de estas gentes que están marchando hacia Madrid? Cuéntanos en el grupito ese que vais ahí desde Valencia, ¿qué gentes estáis y cómo os habéis juntado?
Pues a ver, esto es increíble. La idea surgió de Barcelona, aunque muchas acampadas ya lo habían pensado. Lo que pasa es que ninguno se había atrevido a decirlo ya como una propuesta oficial. Una vez se propuso, todos nos pusimos enseguida en marcha porque nos ilusionaba muchísimo. En principio, en Valencia nos unimos a través de las redes sociales y de difusión a través de plazas y barrios, pero tampoco hubo mucha difusión porque es que lo realizamos casi en 5 días. Hemos hecho todo a una velocidad increíble, a pesar de la buena organización que ha habido, porque ha sido increíble también para los 5 días que hemos tenido. Y bueno, ha llegado a bastantes sitios el hecho de la marcha, pero los primeros días tenemos casi todos los estudiantes aún están con exámenes, mucha gente tiene que trabajar, entonces salimos un poco más de 20 personas, hoy se han unido como entre 4 y 6 y creemos que se van a unir más a lo largo del día. Y eso es lo que estamos esperando. Realmente todo el mundo nos ha dicho que a partir de los días 23, 25, es cuando empiezan a venir en masa a la marcha. No solo eso, sino que además muchas personas, sobre todo, van a venir la última semana para hacerse el recorrido y llegar a Madrid. Y los que no pueden hacer eso, se está organizando en la plaza autobuses directamente para el mismo 23 llegar a Madrid y estar todos juntos allí, toda la acampada, y esperemos que todas las acampadas realicen algo igual, porque de esta manera estaremos todos juntos y llegaremos a grandes puntos en común, que es lo que buscamos con esta concentración en Madrid.
Tú has estado, María, en esa acampada de Valencia, en esa marcha también del 19 en Valencia, el domingo, que creo hablaban de 80.000 personas, y también creo has estado en esas cargas de la policía y en Valencia. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia esos últimos días en Valencia, cómo los has vivido.
Bueno, fue, la verdad es que llevábamos ya un mes, digámoslo así, ¿no? Y los ánimos estaban decayendo porque, bueno, es un movimiento que, como se dice, sin prisa, porque vamos a llegar muy lejos, hay que tener paciencia, no todo se consigue rápido, no nos lo van a dejar tan fácil, pero somos muchísimos los que lo queremos y cada vez más, cada vez hay más fuerza y más presión, así que solo hay que aguantar y eso, presionar. La paciencia es la mejor arma porque surge solo todo esto y, bueno, al pasar esto de que la gente estaba tan, tan impaciente, que se quemaba pensando que, que había que conseguirlo ya, porque el lema, claro, una vez fue democracia real ya y todos estaban con el ya en la boca, ahora se están dando cuenta, gracias a lo que ha sucedido, que tenemos que ir poco a poco y que no tenemos que desanimarnos, porque evidentemente no va a estar todos los días la plaza llena, porque es imposible en cuanto a que cada uno tiene sus tareas y sus cosas, pero que en el momento en el que se convoca una manifestación, desde el 15 de mayo, que éramos... es que el 15 de mayo no éramos ni 10.000 y en un mes se ha realizado ha crecido tanto el movimiento, es una magnitud tan grande que ha crecido hasta 80.000 personas en Valencia, sin contar las que no pudieron venir, y seguramente es por lo bajo, porque hemos estado analizando vídeos y todo, e incluso parece que sean casi 100.000 personas. Esto es increíble, pensamos que entonces para octubre, el 15 de octubre, hay una manifestación a nivel europeo en contra de lo mismo de siempre, en contra del euro, en contra de que, bueno, queremos intentar conseguir un referéndum para la Constitución, entonces se saldrá. Queremos además hacer una huelga general europea. Creemos que el 15, si ahora en un mes hemos conseguido 80.000, de aquí dos meses es que prácticamente el 20% de las personas se quedará en casa y el 80% saldrá a la calle. Es lo que más o menos estimamos, porque a este ritmo, a esta velocidad, el sistema está cayendo, nosotros estamos creciendo, encima la gente cada vez se da más cuenta de realmente lo que es, lo que queremos y qué es realmente lo que ellos quieren y lo que buscan. Se dan cuenta de que este movimiento no tiene detrás ningún partido político, como han intentado hacer creer, porque nosotros no formamos parte, repito, de ningún partido político ni de ningún grupo. Sí que hay grupos que se unen, pero como voluntarios, ellos forman parte de grupos y vienen voluntariamente a formar parte también de este gran grupo, o este movimiento que se ha creado. Se ha hablado mucho de eso, pero no, aquí cada persona es individualmente, o sea, no forma parte ni de grupos ni de política, aunque lo sea, políticamente tenga una ideología o tal, vienen como personas individuales y eso queda clarísimo. Es increíble, porque es que es algo para todos, da igual que seas de un lado, del otro, de un punto del mundo que de la casa de al lado, porque a todos queremos lo mismo y esto es lo que está haciendo el movimiento tan grande, que lo necesitamos, lo queremos y somos demasiados ya. Y esto va a hacer que crezca, repito, no somos personas individuales y nada, esto es que es el pueblo, es la gente, es la población, es el mundo. Estamos unidos por una vez y eso es lo que hay que conseguir, porque se han encargado tanto de dividirnos, ya no solo en este movimiento, sino a través de tantos años el sistema, por diversas formas nos ha intentado dividir para que no encontremos un punto en común que queremos todos, para no encontrar el mismo camino que realmente nos lleva a que este sistema nos beneficie a nosotros y no nos beneficie a quien forma parte de él o a quien lo dirige. Por eso tanta división y esta vez la unión ha sido tan grande que va a ser imposible acabar con ella. Aunque el movimiento acabara, la conexión que hay entre las personas y las ganas que tenemos van a hacer que esto no pare de ninguna manera. Vamos a conseguirlo tarde lo que tarde, cueste lo que cueste, con el trabajo que haga falta y sin parar. No tenemos miedo, sabemos que lo vamos a conseguir. Somos nosotros quienes debemos decidir sobre política, porque la política decide sobre nosotros, lo cual no podemos estar apartados de ella, por lo que, por favor, yo mando un mensaje de que todas las personas, aunque nunca os hayáis implicado en la política, por una vez podemos formar parte de ella, por una vez podemos decidir nuestro futuro, por una vez estamos todos unidos para cambiar realmente el mundo en el que vivimos y conseguir algo mejor. Así que hago este llamamiento para que las personas individualmente, sean del grupo que sea, del partido político que sean, vengan, porque esto es un objetivo común entre personas de todas las clases que queremos un futuro mejor, simplemente así resumido, para no ponerme a hablar de detalles y tal. Bueno,
pues con esa ilusión y esos ánimos vamos a quedarnos, María, y te dejamos, que dentro de poquito, bueno, decíais que de hambre vais bien, vamos, que no tenéis casi, pero bueno, dentro de poquito para comer ya.
Sí, están ya preparándonos la comida y es que esto es increíble. Tenemos cada vez que llegamos a un sitio tenemos comida, alojamiento, incluso tenemos para entretenernos de mil maneras, ya sea música, ya sea piscina, ya sea incluso que... Es que es increíble porque nosotros no estamos difundiendo, bueno, no estábamos difundiendo prácticamente la marcha y la misma gente de los pueblos, días antes de llegar, ya estaban poniendo carteles de viene el 15M, hasta ahora llega, hasta ahora come, hasta ahora... Están encantados, tienen ganas de que lleguemos, no paran de anunciarlo por todas partes porque lo querían, lo necesitaban y lo estaban buscando y bueno, y eso. Y es que es alucinante, increíble, fabuloso, magnífico cómo está yendo la marcha y cómo va a ir, porque estamos viendo en un futuro que va a ser increíble, grandioso, y que esto es lo que necesitamos realmente para que el mensaje se difunda totalmente en todos los puntos de España, para que ahora por fin estemos de verdad todos unidos, por una vez.
Pues ahí lo dejamos de momento, hablaremos seguro en estos días hasta el 23 de julio alguna otra vez, María, para ver qué tal va esa marcha. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Adiós, chao.
Lechugas con
antifaz,
gente buena, almas en libertad.
Como decía María, esa marcha de los indignados avanza y ya tiene más citas. Este lunes partía Valencia, esa marcha de la que os acabamos de hablar ahora mismo, pues ya tienen fecha también la llamada Ruta Sur. El próximo jueves va a partir desde Cádiz, la llamada Ruta Nororiental, por su parte, va a partir desde Barcelona este próximo sábado. La ruta este ya está en marcha, la ruta sur el jueves, la ruta nororiental el sábado y quedan otras tres, la ruta extremeño-portuguesa, la noroeste que partirá de Galicia y la norteña con salidas previstas en Donosti y pasos por Logroño y Soria, entre otros dirección a Madrid. Marcha indignada camino a Madrid.
Y si algunos dicen que sí.
En Madrid también, desde la Comisión de Acción de Sol, hacen un llamamiento para acampar esta noche, hoy martes, frente al Congreso de los Diputados. Al día siguiente, mañana, se va a convalidar allí el Real Decreto Ley que contiene la reforma de la negociación colectiva. El objetivo de acampar frente al Congreso es discutir y poner en común puntos de vista sobre esta reforma. La cita esta tarde a las 8, tras establecer la acampada, una asamblea informativa no vinculante en la que todas las personas que sepan o hayan investigado sobre este tema de la negociación colectiva podrán compartir su trabajo con todas las demás. Luego dormir allá a las puertas del Congreso de los Diputados y mañana, miércoles a las 12 de la mañana, los participantes en esta acampada se van a repartir en grupos temáticos de debate centrados cada uno en una parte de esta reforma de la negociación colectiva. Para finalizar esa misma tarde, mañana a las 7, otra asamblea no vinculante de debate en la cual compartirán el trabajo realizado con el fin de formarse en profundidad en este tema de la negociación colectiva. Desde esta Comisión de Acción de Sol invitan a participar a todo el mundo en estas asambleas, también en la acampada frente al Congreso de los Diputados, incluso invitan a los propios diputados del Congreso del Español, siempre y cuando dicen respeten la horizontalidad, ofreciéndoles un taller para quien de entre ellos no sepa en qué consiste eso de la horizontalidad. En Madrid, a Barcelona, la mesa del Parlamento acaba de aprobar hace unos minutos actuar penalmente contra los responsables de los hechos ocurridos el pasado día 15, cuando gentes del movimiento 15M participaban en un acto convocado para bloquear los accesos a ese Parlamento de Barcelona. Según ha explicado la presidenta del Parlamento, Núria de Gispert, la decisión de la mesa de personarse en la causa contra estas personas ha sido adoptada por unanimidad por entender que a los responsables se les puede imputar varios delitos contemplados en los artículos 494 y 498 del Código Penal. Ha precisado en este sentido que hoy mismo el Parlamento va a trasladar su acuerdo ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con la finalidad de que la Fiscalía ejerza la acción penal contra quienes intentaron secuestrar el Parlamento, ha dicho esta presidenta del Parlamento de Cataluña. Hasta 5 años de cárcel pueden caerles por estas cosas que les acusan a las gentes que intentaron bloquear ese Parlamento de Cataluña. Y terminamos en casa, en Bilbo, en la Plaza de la Arriaga, Plaza 15M de Bilbao. Este domingo, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, se va a celebrar en esa plaza, Arriaga de Bilbao, la primera Asamblea Popular Interbarrios, Interpueblos, con el objetivo de poner en común las experiencias que se están desarrollando a nivel local y compartir ideas. El objetivo de estas asambleas es que sean periódicas y que sirvan para tener una visión global de lo que se está trabajando a nivel local en cada barrio y en cada pueblo de Vizcaya. También nos comentan que está abierto aún el orden del día para que la gente que quiera pueda mandar sus propuestas o puntos de vista para tratar en estas asambleas populares. La primera Asamblea Popular Interbarrios Interpueblos del Movimiento 15M de la Acampada Bilbao, este domingo de 12 a 2 de la tarde aquí en Bilbao, en la Plaza Arriaga. Dejamos las plazas, dejamos las marchas indignadas y tomamos el tren, o mejor dicho, hablamos de el sinfín de razones que hay para parar un tren, en este caso el tren de alta velocidad.
Espacio para la literatura como cada martes, esta semana de la mano de Javier Rodríguez. Javi, egunon, ¿qué tal?
Apa, ¿qué tal? Esta vez vamos a hablar de literatura panfletaria, en el mejor sentido de la palabra.
Se trata hoy no se trata de libros.
En nada. No se trata de libros, tampoco vamos a hablar de panfletos de ínfima calidad como El Indignados de Stefan Essel. Es un dossier que se titula HTR-en aurkako mugimendua eta errepresiva. Y bilbide histórico eta político, es decir, el movimiento contra el TAB y la represión, un recorrido histórico y político. Bueno, es un dossier en el que se presentó este sábado pasado en Hernani y que tiene mucho sentido presentar ahora, ¿no? Cuando parece que van a llegar algunos de los juicios más importantes contra el movimiento anti-TAB, sobre todo a la vuelta del verano, parece ser. Y viene de la mano, procede de una iniciativa dentro de ese movimiento anti-TAB bastante amplio, viene de la mano de la iniciativa Kateak Txikitu. Kateak Txikitu significa romper las cadenas, bueno, también ese Kateak está escrito con AHT, ¿no? Con la idea de que esas cadenas, ese TAB forma parte de esas cadenas, ¿no? Que tenemos que romper. Esta iniciativa surgió como una forma de hacer frente a la represión, no solo, bueno, pues financiando los costes de los juicios y demás, sino también denunciando la estrategia política que hay detrás de esa represión que ha sufrido el movimiento anti-TAB desde sus orígenes. Entonces, el sentido de este dossier, que se ha presentado, como digo, hace 4 días, es, por un lado, presentar en perspectiva esa represión, ¿no? Que no es una cosa que vaya cayendo como del cielo, y también recordar que sigue en pie, esa represión continúa, quedan juicios pendientes, algunos bastante importantes, hay penas de prisión en juego, y la idea con este dossier es denunciar esa situación, ¿no? Y intentar impedir que se continúe o buscar que se reduzca, ¿no? O sea, atenuar la represión que está sufriendo este movimiento, pero que puede sufrir cualquier otro movimiento social en el futuro, ¿no?
Sigue en pie y de hecho va a más. Hace unos meses se daba el caso de esos jóvenes bilbaínos que eran juzgados por hacer pintadas en un tranvía, nada menos que en la Audiencia Nacional.
Juzgados en la Audiencia Nacional, efectivamente, 3 personas eran juzgadas en la Audiencia Nacional. Por un tribunal de excepción que se ha especializado sobre todo en condenar a vascos, ¿no? Con motivo de acciones consideradas de terrorismo. Es en el marco de este tipo de procesos donde se juzgó a 3 personas por hacer unas pintadas en el tranvía de Bilbao. ¿Cómo se ha llegado a este nivel de aberración? Bueno, pues todo eso se intenta explicar en este dossier. Aunque el dossier está escrito principalmente en euskera, tiene resúmenes de cada apartado en castellano y en francés. En francés también, porque he quedado a conocer otro lado de la Muga, donde hay un movimiento también anti-TAP fuerte, con diferencias, ¿no? Pues tiene otros rasgos distintos propios de allí, pero que comparte, desde luego, muchos de los objetivos del movimiento anti-TAP de Gualde, ¿no? Entonces explica el porqué de este dossier, ¿no? Se dice: los objetivos de Kateak Txikitu son los siguientes: dar a conocer y denunciar los sucesos represivos originados por el proyecto de esta infraestructura, crear un mínimo de coordinación entre represaliadas e intentar hacer frente a las multas mediante una serie de mecanismos. Represaliadas y represaliados, diría yo. Bueno, además de eso, se explica muy brevemente lo que es el proyecto del TAP. Pero claro, esto es lo menos importante. Se supone que se dirige a gente que ya conoce la realidad del tren de alta velocidad, lo que supone la devastación, el exagerado dispendio económico, etcétera. Entonces, los distintos apartados del dossier explican cómo se ha dado esta represión. Y vamos a entrar ya en materia. Principio, como conocemos desde hace tiempo en este país, una campaña represiva no sale de la nada, sino que se tiene que preparar el terreno. Es decir, se intenta marginar o aislar socialmente, incluso cuando es muy difícil, ¿no? Con movimientos que tienen bastante arraigo popular, es el caso del movimiento anti-TAP, se intenta aislar dentro de una campana a ese movimiento para que luego llegue el golpe, ¿no? El golpe represivo. Ese trabajo de aislamiento lo hizo la prensa. Hay ejemplos realmente sangrantes, no voy a tenerme en cada uno de ellos. Por supuesto, quienes se encargan de esto suelen ser los habituales, ¿no? El grupo Vocento, es decir, el Diario Vasco y el Correo Español. Pero lo llamativo de anti-TAP es que incluso un periódico de supuesta izquierda como Público se sumó a esta campaña publicando un auténtico disparate con fecha del 4 de octubre de 2008, es decir, cuando la campaña de criminalización estaba en su apogeo, donde se relacionaba la lucha anti-TAP con una supuesta estrategia preinsurreccional de ETA dentro de los grupos llamados X, que serían los encargados de la agitación callejera. Es decir, si 10 personas se embridan sus muñecas entre sí para cortar el paso de las máquinas pesadas que están sacando el escombro de la obra de Zarátamo, por ejemplo, eso forma parte de una estrategia insurreccional de ETA. No son 10 personas que se ponen al tren de alta velocidad y hacen una acción de desobediencia civil, sino que es un grupo X, organizado por una organización armada clandestina. ¿Cómo sigas teniendo 10
años mecilidad? Antes eran los grupos Y.
No, claro, se supone que esto se retoma una terminología que había utilizado el policía mayor Juan María Atucha, con los llamados grupos X, Y, Z. Z serían los comandos, Y los autores de sabotajes y X los agitadores. Pero todos ellos serían ETA. Claro, ¿cómo se ha llegado a este disparate? Bueno, pues ¿y por qué un periódico de izquierdas como Público encarga a un esbirro de interior que redacte esta noticia? Bueno, todo esto se suma en una campaña realmente llegó a cotas repugnantes, ¿no? Hemos citado este ejemplo de Público, pero bueno, ABC tiene unas cuantas también alucinantes, ¿no? Eran aquellos tiempos en que carreada contra jóvenes de Segui se relacionaba inmediatamente con la lucha contra el TAP, ¿no? Se nos decía, por ejemplo, que Segui era quien controlaba en nombre de ETA la coordinadora HT de Edith Carran, etc. Eso es lo que ha servido para preparar el terreno para la criminalización. Más tarde llegan decisiones administrativas oprimiendo la autonomía de los ayuntamientos, por ejemplo el de Aramayo, que quiso convocar una consulta popular que fue ilegalizada por el delegado de gobierno, es decir, el virrey en provincias vascongadas, como dice alguien, que acabaría con un proceso por usurpación de funciones contra su alcalde, el alcalde de Aramayo, por convocar a los habitantes de censados en Aramayo a votar sobre el tren de alta velocidad, si están a favor o en contra. Hay más procesos. También en Aramayo, por ejemplo, como en tantos otros pueblos, ¿no? Urbina, Basauri, Galdacao, se ha dado todavía, aunque era mucho menos, la militarización de las obras. Es decir, un control policial obsesivo con todos los accesos, las entradas y salidas de gente que se acercaba a la obra, pues porque iba allí, porque tiene que trabajar allí o lo que sea. De esos vecinos que tenían la mala suerte de tener que soportar, por un lado, las molestias de una obra de esa magnitud, tenían que añadir a sus sufrimientos pues unos controles policiales a veces bastante bastante humillantes, ¿no? En los que se trataba a cualquier persona que se acercara como un posible opositor con aviesas intenciones. Todo esto se explica en este dossier y luego viene lo más interesante, que es una cronología de cada uno de los hechos en los que ha habido una actuación represiva destacada, ¿no? Es decir, multas por concentraciones ilegales, Bueno, casos de detenciones por protestas muy leves, como fue en el caso de la manifestación de Urbina, que quizás se vaya a juzgar dentro de unos meses. Uh-huh. Hace paso ya más de dos años.
¿Qué fue el caso más mediático, por así decir?
Fue el caso más mediático, hubo 8 detenidos, una ocupación pacífica del terreno de obras y se están pidiendo penas de entre 2 y 4 años de cárcel para cada uno de los detenidos. Además, a todo esto hay que añadir un gran salto cualitativo, aparte de la criminalización mediática y demás. Hay decisiones administrativas que están registradas. Por ejemplo, en agosto de 2008, aunque no lo supimos hasta febrero o marzo de 2009, cuando el diario Berría lo filtró, se emitió una circular de Interior que llegó a las comisarías de la Ertzaintza y que exigía remitir a la Audiencia Nacional todas las protestas contra el TAP. Todas las protestas que se hicieran de una forma no comunicada. Es decir, si por ejemplo... he puesto el ejemplo de Zarátamo, que fue el primero que se remitió a la Audiencia Nacional. También el de unas personas que se encaramaron a lo alto de un puesto de Adif en la estación de Abando. O bueno, otras protestas, ¿no? como cortes de carretera pacíficos. Todo eso se remitió a la Audiencia Nacional para que eventualmente un juez decidiera si podía ser considerado un delito de terrorismo o no. Eso no pasa por casualidad, sino que hay una decisión tomada de lo más alto del gobierno vasco, en ese gobierno vasco en aquel momento estaban el PNV y Esquerra Batua.
Perdón.
Sí, había olvidado, ya. PNV, EA, Esquerra Batua, que deciden que cualquier protesta contra el TAP es susceptible de ser considerado un delito de terrorismo. O de atrocidad, pero que no es casual. Es decir, esto es una decisión tomada al más alto nivel. Se reproduce en apéndice, por cierto, el contenido de esta circular, que es realmente interesante, está íntegramente en euskera, y los 3 artículos en los que se apoyan, ¿no? 3 artículos que se supone que describen esos delitos de terrorismo en los cuales se puede encuadrar la actividad anti-TAP. Y bueno, al final hay una valoración jurídica y una reflexión sobre las consecuencias de esta represión, ¿no? Y en qué marco se encuadra. Y qué es lo que ha intentado conseguir con la oposición al TAP. Es cierto que no ha llegado a detenerla, pero obviamente la represión se hace por una razón concreta, y es que funciona. Es decir, ha llegado a crear miedo entre muchos activistas, ha llegado a ver, por ejemplo, el caso de un activista que fue apaleado a las 4 de la mañana en la calle por agentes de la Ertzaintza y como tal han sido denunciados. Todo esto, evidentemente, crea un clima muy negativo para desarrollar una actividad pública en la que bueno, pues los activistas se exponen a esta represión, ¿no? Aunque es cierto que tampoco ha conseguido frenar el movimiento anti-TAP del todo, porque bueno, hace 10 días, por ejemplo, una manifestación en Arrasate que juntó a unas 2.000 personas, 2.000, 3.000 personas que rechazaron el TAP una vez más, ¿no?, en las calles de Arrasate.
Uh-huh. Decir también respecto al formato, que no tiene el típico formato de un libro, sino que es más... alargado en horizontal.
Sí, es un formato apaisado, es un dossier bastante manejable. Creo que se ha escogido este formato para reducir el número de páginas y hacerlo más fácil de buscar. Tiene una maquetación bastante atractiva, hay fotos de acciones, hay bueno, pues los clásicos, ¿no? Algún dibujo de Tasio, por ejemplo, parodiando el coste económico del TAP. Se ven fotos de la manifestación de Urbina, bueno, yo creo que es bastante impresionante la de 3 ertzainas zurrando a una persona que está caída en el suelo. Bueno, yo no sé, creo que el dossier está bastante bien. Hombre, las 5 fotos de portada, por ejemplo, solo muestran ertzainas. El movimiento anti-TAP también existe en Navarra, por ejemplo, y ahí también ha sido bastante destacada la represión. Había bastante que decir de esos controles de la Guardia Civil hechos incluso para parar marchas montañeras a los terrenos afectados. Bueno, quiero decir que la represión no se reduce a vascongadas, ¿no? Pero bueno, supongo que este pequeño desliz no es más que una cosa estética. Luego el contenido del dossier se ve claramente que la represión no se reduce a las 3 policías vascongadas, sino que afecta también a navarros.
Pues terminamos con los datos de este dossier.
Sí, este dossier que publica Katea Txikitu se titula HTR-en aurkako mugimendua eta represioa. Tiene 56 páginas y un precio de 5 euros.
Pues nada, Javi, hablamos en julio.
Hasta pronto, agur.
Ese careto, ese camino, ese destino. Cómo da la cara, cómo da la vuelta, cuando de repente cambia la corriente. Cómo da la cara, cómo da la vuelta, cómo te enriqueces. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, manera de funcionar, con esa forma de ser humano, esa manera de hacer justicia, porque uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario, presunto inocente. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, una mentira bien envuelta que se parece a una verdad. Una sonrisa por delante, una patada por detrás, una mentira bien envuelta que se parece a una verdad. No me va.
Música de Color Humano de su último disco Madiba nos sirve hoy para despedirnos con esta sonrisa por delante que nos proponen. Hasta mañana. Mañana hablamos de Cuba, de los cambios que está habiendo en Cuba, de las últimas medidas económicas, para alguien además cubana que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la economía de ese país. Nos vamos a las 7:16. Recordar, llega la, yo digo decir primavera, llega el veranito. Nos vemos mañana aquí en Mar de Foguitos. Agur.
No me va.